Y entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde está Dios de ti? Vamos a ver. Se pegó al árbol igual y abrió camino. Ya los jóvenes que estaban esperando desde el otro lado se dieron cuenta que sí, el Espíritu Santo había tomado control de ella también. Y enseguida pasaron varias cosas interesantes. Primeramente, allí mismo en Jericó, donde estaba, había problemas del agua. Y los hombres de allí dijeron, mira, la ubicación aquí es buena, pero el agua es mala. La tierra es usted y la causa del agua, no nace nada. Entonces, capítulo 2 y versículo 20 dice, entonces, traedme una botija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Él salió a la fuente del agua, echó dentro la sal y dijo, así dice el Señor, yo saneo esa agua y no habrá más muerte ni enfermedad de ella. Y el agua quedó sana hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. Ahora, había un problema y Dios, a través de una cosa muy sencilla, una botija nueva, con sal. Y allí se encontró la solución al problema. Ahora, ¿acaso había alguna propiedad curativa en ese sal? No creo. Simplemente fue un acto de fe. ¿Sí? Y hay veces, cuando nosotros oramos por un milagro, por un sanamiento, el Espíritu Santo guía nuestra mente a un remedio sencillo natural. Y a veces dice, es demasiado sencillo eso. ¿Por qué voy a andar haciendo eso? ¿Cómo voy a ayudar a eso? Por ejemplo, lo que les mencioné la otra noche de meter los pies en agua caliente y agua fría en la frente para el dolor de cabeza. Muchos dirán, es demasiado sencillo. ¿Cómo va a ayudar eso? Pero aquí encontramos algo igualmente sencillo. Y vamos a encontrar varias otras cositas similares. Si avanzamos un poco más, hay muchos diferentes, no podemos ver todos. Pero hay una de una viuda en el capítulo 4. La viuda debía dinero. Su esposo quedó debiendo dinero cuando él falleció y ella pues heredó la deuda. Y llegaron los creadores, dinero, páganos. Y dijo, no me dejó dinero. Entonces no hay problema, le vamos a quitar tus dos hijos como esclavos. Y así queda saldada la cuenta. Le damos tantos días. Pues la pobre mujer se fue corriendo con el profeta. Y le dijo, el problema. Y él dijo, ¿qué tienes en tu casa? No tengo más que una botellita de aceite. Ah, pues vuelve a tu casa y pide que los vecinos, jarras y jarrones, todo lo que puedas, hasta donde no hay más. Y le dijo, sí, vaya, pídenles, prestados. Y les prestaron botijas y jarras vacías. Y cuando ya no había más, y habían llenado todas sus casas de usos por esas jarras, cerró la puerta y empezó a vaciar la frente de su jarrita. Y se fueron llenando, y llenó todos. Y cuando ya estaba llenando el último, le dijo a sus muchachos, no hay más, no mami, ya no hay más, ya buscamos. Y entonces trató de salir el aceite de su botija. Entonces fue corriendo otra vez por el profeta, ¿ahora qué hago? Bueno, dijo, vende el aceite y con eso paga su deuda. Y aún hubo suficiente para que él y sus hijos vivieran por largo tiempo después. Ese nada más, como Dios les proveyó, hubo solución al problema. ¿Sí? No necesariamente era una enfermedad física, pero era un problema. Y Dios tenía la solución. Podríamos seguir. La mujer que se le murió un niño, ¿verdad? Ella era una mujer y su esposo que había hecho un cuarto para Eliseo. Cuando él pasaba por ahí, llegaba a quedarse allí. Y pues él notó que no tenía hijo. Y entonces le dijo, para este año. Para este tiempo, el próximo año va a tener un hijo. Y pues ella, pues no le creyó en los principios, pero dicho y hecho, a los 2 años tuvieron un hijo. Cuando Elicia era grandecito, no sabemos exactamente qué edad, salió al campo con su padre y no sabemos qué le pasó, pero le dio un dolor de cabeza, porque dice ahí en el capítulo 4, versículo 19: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Él dijo a un criado: que a mí llévalo a su madre. Y porque yo voy ahí, se retuvo en sus rodillas hasta el mediodía y huyó. Entonces él subió y propuso en la cama del profeta y el sillón gordo y se fue a buscar al profeta. Y es interesante porque el profeta aquí estaba tratando de entrenar a su criado, Jesse. Y cuando vio que venía la mujer, ya me iba y vaya. Y pues fue. Pero la mujer no se quedó contenta así. Llegó hasta donde él y dijo: yo no me voy a seguir, usted me acompaña. Bueno, vamos, pero va. Y cuando iba en el camino, Jesse venía corriendo de vuelta. No pasó nada. Entonces ya, ustedes saben la historia, cómo llegó y oró y Dios se tendió sobre el cuerpo del niño y el calor de su cuerpo. Metió calor al cuerpo del niño y el niño empezó a respirar. Se estornudó 5 veces y ya volvió a vivo, ¿no? Así que, pues son varias historias interesantes. Sigue otro de unas calabazas venenosas. Llegó a la escuela de los profetas y querían hacer comida, pero había sequía, no había mucha comida, y uno de ellos salió a buscar hierba en el monte. Yo no sé cuántos hacían salido al monte a buscar hierba. ¿Alguien hacía salido al monte a buscar hierba para comida? Sí, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo cuando los niños, mi mamá nos mandaba a traer muchas hierbas. Nosotros comíamos todo el monte casi. Sí, por ejemplo, los leidos, verbomagas, hierba mora, tanta cosa, ¿no? Hasta la hormiguilla, la que pica. Fíjate que ya cocinado no pica. Ya cocinado ya no pica. Entonces mi mamá nos daba guantes y tijeras, una bota, íbamos y cortábamos las putas piernas y ella los lavaba con palo y ya nos ponían a cocinar y mira, cocinadas son de lo más rico. ¿Sí? Porque las espinitas se desvuelven con cristalitos y se desvuelven y con el calor y ya no pica. La seguro es lo más rico, ¿sí? Ortiguilla, o ortigas, algunos me llaman ortigas, pica, sí, pica, feo, y es tan instante, los niños lo tocan, y hemos examinado las hojitas, tengo un microscopio de 20 poder, y entonces cuando lo miro así, y se ve a la base de la espina una glandulita de veneno, ¿sí? Es bien interesante observar esas cosas de la naturaleza. Pues, esta vez los hombres fueron a buscar algo que comer y uno de ellos encontró unas calabazas silvestres. ¿Algunas calabazas que sí son conocidas? ¿Eran unas que son bien venenosas? Pues ese muchacho, como no sabía, pues no se agarró pensando que eran buenos. Pasa lo mismo con los hombres. Hay hombres que son muy comestibles y muy buenos, pero hay otros que cuidaban. Se pueden, ¿no? Quitar la vida en un ratito. Y hay que saber bien. Pero ese muchacho pensó que eran buenos, los juntó, ya los lavó, los picó, los echó a la sopa. Y a la hora de servirlo, no lo podían comer. ¿Sí? Es el mismo capítulo 4, pero ya lo encontramos acá en el versículo 40, donde dice: varón de Dios, la muerte, la olla, y no lo pudieron comer. 41. Entonces Eliseo dijo: trae harina. La estació en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Ahora, ¿qué tiene que ver la harina con eso? Dios obró un milagro a través de ese acto sencillo de fe. ¿Sí? Y luego sigue la historia de Naamán. Ustedes saben bien la historia, ¿verdad? Como él era leproso, su mujer estaba llorando y tenía en su casa una niña que habían traído esclava de Israel. Y la ve llorando y dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No, porque mi esposo tiene lepra. Ah, dice ella, en mi tierra hay un profeta que lo puede curar. Entonces yo creo que lo digo con una confianza, una sencillez, una confianza, porque ella creía, ¿verdad?, que Dios lo podía curar a través del profeta. Y pues ya ve que las cosas se esfuerzan a veces, y ella le dijo a Naamán, Naamán fue con el rey dijo: ah, pues seguramente con el rey de Israel, vamos mandando una carta. Y le manda una carta y cuando el rey recibe la carta, pero ¿al rey tú vienes? ¿Por qué? ¿Acaso soy Dios y yo te puedo calcular? Así se molestó con él. Y pobre Naamán se fue un poco desilusionado. Cuando ya iba saliendo, otra persona le dijo: es que no es aquí, es un profeta en Samaria. Pues ahí se desvía y se va. Y nuevamente el profeta andaba queriendo, pues, educar y enseñar, preparar a Jesús. Y entonces, cuando llega Naamán, ni siquiera salió el profeta a verlo, sino que Jesús salió. Dice mi Señor que te bajas al río Jordán y te metes 7 veces abajo del agua. Pues hasta un poco molesto se fue, Naamán. Porque él esperaba que el profeta, él tenía una idea preconcebida de lo que esperaba del profeta. ¿Sí? Él esperaba que el profeta saliera y diciendo unas palabras, una oración, pasara la mano y que se calara atrás. Pero no. Y así dice la historia, ¿verdad? Que él dijo, ¿acaso no hay ríos más lindos allá en mi tierra? El río Silón. El río Silón es un río cerca de Guatemala, pero preciosísimo el río, cristalino el agua. Empezó a irse de vuelta a su tierra y su siervo se lo acompañaba. Pero mira, si te hubiera pedido algo así, si no lo hubieras hecho, y pues ya empezó a recapacitar y pues tiene razón. Bueno, nada pierdo en serlo, vamos a bajar. Bueno, lo curioso en este caso es que obedeció, pero aún sin fe. Bien, interesante, ¿no? Obedeció, pero sin fe, sin creer. Bajó el río, se imagina que se quitó su armadura, como era el capitán, tenía que haber llevado su armadura y se metió al río. ¿Y qué hubiese sucedido si hubiera metido nada más 5 veces o 6 veces? No hubiera tenido los resultados deseados. Tenía que ser completo. ¿Sí? Y cuando salió la séptima vez, pues ya sabes la historia, que tenía la piel más limpio que un bebé. Nueva la piel. ¿Sí? Y yo sé que ese hombre creyó después de él. ¿Cierto? Así que no creo que había poderes curativos especiales en el río Jordán, sino que el acto de obedecer. Y entonces así es hoy día, cuando nosotros oramos por un milagro, el Espíritu Santo impresiona en nuestra mente algo sencillo. Yo les platiqué la noche que hablé del agua de aquel muchacho que estaba muriendo de sus problemas de sus riñones, y mientras que oraba, el Espíritu Santo me impresionó. Y cuando terminé la de orar, ya le dije, mira, lo que vas a hacer es dormir a mi mujer a la mañana. Vas a empezar a las 6 de la mañana y cada 10 minutos vas a tomar 12 onzas de agua por 3 horas. Y mira, bendito sea Dios, al finalizar las 3 horas ya sus riñones estaban perfectamente normales. Gloria sea a Dios. Dios obra a través de cosas sencillas. No tenemos que hacer cosas complicadas. ¿Sí? Cada vez el hombre gusta la forma de hacer las cosas más complicadas, cuando en realidad no necesita ser así. Ya ustedes saben el fin de Jesse. La lepra se le quedó pegado a Jesse porque fue detrás a querer el dinero que había venido a ofrecerle a la oferta. El capítulo 6 empieza con la historia de una pared de un ángel que cortó. ¿Sí? Nuevamente que iban a construir un cuarto nuevo para la escuela de los profetas. Y los muchachos emocionados, y uno de ellos no tenía hacha y fue corriendo, me imagino algún familiar, preste un hacha, quiero ayudar. Y pues ya fue y empieza, y con toda voluntad empieza a darle hachazos. Yo no sé cuántos han estado dando hachazos cuando está devorando la cabeza del hacha. A alguien le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Pues así le pasó a ese muchacho, pero no se fue nomás a caer al suelo, sino que se dio se fue a dar a la mitad del río Jordán. Y pegó el grito, ¡ay, mi Señor! Si estaba prestado, macho, ¿qué hago? ¿Dónde me cayó? Pues por allá. Y allí el profeta cortó un palo y lo aventó al agua, ahí a que cayera más o menos donde había caído el hacha, y cortó en la cabeza del hacha. Ahí está, métete a cogerlo. Qué increíble, ¿no? Maravilla de maravilla. Y a veces Dios usa cosas sencillas para contestar nuestras oraciones. Yo me acuerdo una vez allá en México, vivimos en un rancho allá al pie de la tierra, y mi caminata andaba fallando. Yo sabía que era un problema del carburador, entonces decidí una tarde quitar el carburador y limpiar. Y entonces usted quité las sonidos de arriba, quité la tapa, y sí, estaba bastante sucia las cámaras, las diferentes partes, ahí con una brochita de pintura, empecé a limpiar el fondo, a quitar la tierra y todo, y después de que lo había removido todo, le hice así, y me olvidé que en un hoyito había una válvula de galoncito, una bolita de hierro, ¿sí? Se me había pasado por alto ese detalle, y cuando lo hice así, vi que se fue, pero no vi dónde cayó. Y había hojas secas, grava, tierra. ¿Cuándo iba a encontrar ese valentito? Pues pasé 4 horas buscando allí, buscando ese valentito y no lo hallaba. Llegó la noche y ahí en el rancho no había luz eléctrica, así que pues, no. Me fui a dormir, me bañé, me fui a dormir. Antes de acostarme me acostumbré a dormir y dije, Dios mío, tú sabes que no puedo armar el cargador sin ese valina, porque no va a funcionar. Es una parte vital del salvador. Tú sabes dónde está y si tú quieres, te lo puedes devolver. Ya me acosté a dormir tranquilo. Y a las 4 de la mañana comencé a soñar. En el sueño había abierto la puerta del carro y en la puerta estaba la bocina de la radio. Había agarrado el desarmador y había quitado la tapa. Y entonces quité los tornillos y sostenía la misma bocina. Desenchufé los alambritos y ¿qué hay en la parte de atrás de una bocina? Un imán. Y en el sueño había hecho 3 pasadas, 1, 2, y en la tercera pasada oí clic, y donde lo volteé, ahí estaba el balín. Y desperté. Y en cuanto desperté, ¿sabes lo que hice? Aunque estaba a las 4 de la mañana y todo oscuro afuera, yo fui a la puerta del carro, quité la tapa, desconecté. Y en la tercera pasada, y exactamente igual como en el sueño, oí clic y lo volqué a estar hablando. ¿Cómo es Dios de grande, no? En una forma tan sencilla. Oh, yo podía haber dicho, no fue el sueño. ¿Qué va a ser? Imposible que voy a encontrarlo así. Pero no, obedecí la voz del Espíritu Santo. Y en ese instante fui y ahí está. ¿Sí? Y podría contar muchas otras historias similares. Pero Dios se preocupa ahora las cosas pequeñas para nosotros. Voy a contar una más. Tengo una muela con endodoncia y me pusieron una corona metálica en ese muela allá en Monte Morelos hace muchísimos años. Y llegó un momento que esa corona se aflojó. Y entonces había veces que cuando comía se me salía. Y lo mejor lo sacaba para comer y después de lavarme la boca lo volví a acomodar. Y entonces estábamos viviendo en ese tiempo en el Senado, Baja California, y en el lugar donde vivíamos había un cerro atrás, había unas piedras enormes. Y eran 2 pegados de un lado y nos gustaba subir aquí arriba. Había una vista bonita. Y entonces estábamos comiendo sandía. Y estábamos viendo quién podía aventar las semillas, soplando las semillas más grandes. Y en una de esas, en el descuido, ahí se fue la corona de mi muela. Y lo malo es que había una grieta entre las 2 piedras y se fue por la grieta. Ahora, abajo había una grieta donde apenas había uno gateando. Y yo me mandé a mirar y buscar, pero tenía así de hojas. Y yo me iba a encontrar ese corona de todas las hojas. Y lo busqué, y ya se oscureció, y nuevamente me fui a dormir. Y antes de dormir, oré, Dios mío, tú sabes que necesito ese corona, no tengo dinero ahorita para comprar otro. Si es tu voluntad, tú me lo puedes regresar. Y ya me dormí. Y en la naturaleza de ella, había un viento fuerte. Y un viento, por fin empezó a aclarar. En cuanto ya estaba bien, claro, el día me levanté y me voy a ver si de casualidad encuentro la muela, la corona. Y entonces cuando me fui metiendo por entre esa grieta, el viento había sacado todas las hojas. No quedaba ni una hoja en esa grieta entre los medios de las 2 piedras. Era como 5 metros de largo la grieta y apenas así de ancho. ¿Y qué creen? justo en medio, infinito de la tierra estaba el corona. Así, Dios se preocupa de cosas pequeñas en nuestras vidas. Y cuando nosotros, con fe de niño, decimos, Padre, lo necesito, tú sabes dónde está, y nos dejamos de preocupar de ello, Dios lo pone en nuestro camino. ¿Sí? Y así fue con este muchacho con su hacha, ¿verdad? Y así podemos seguir y seguir, pero vamos a mirar ahora a este capítulo 20 del mismo libro de Segundo Reyes. Y aquí empieza la historia de Ezequías. Ezequías fue un rey bueno, había hecho lo bueno delante de los ojos del Señor y se enfermó. Y Dios envió al profeta Isaías que le dijeron, arregla tus cosas porque te vas a morir. ¿Verdad? Dice ahí que el profeta llegó y le dijo. Y el versículo 2 dice, entonces volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Oh Señor, te ruego que recuerdas que anduve ante ti fielmente, con íntegro corazón, e hice lo que te agrada, y lloró Ezequías con gran lloro. Pero curiosamente, el profeta ya había llegado a salir de las cortes reales cuando Dios le habló de su regreso. Dice que le voy a dar 15 años más. ¿Sí? Ya ustedes saben la historia, cómo es que pidió que si quería que se adelantara, se retrasara, el sol, etc. Pero la parte que me parece muy interesante es que en el versículo 7 dice, y agregó Isaías, preparar una masa de higos. La prepararon, la pusieron sobre la llaga y sanó. O yo sé cuántos se han dado cuenta que el higo sirve para la medicina. Es muy sabrosa, a mí me encanta comerla, el higo maduro. Pero sirve también para la medicina. Yo me acuerdo una vez en Montemorelo, llegué a casa de un amigo ahí, en la colonia de San Brano. Y me encontré el higo sentado en una silla con el pie arriba de una banca, con el dedo gordo así, hinchado. ¿Qué te pasó? No, pues fui a dar de comer a los becerros en chanclas y me subí. Ya fui dos veces al hospital, me lo han cortado buscando y no encuentran nada. Y caigo de eso y ya no soporto. Se fue bien curioso que para llegar a su casa había dos pedacitos de tierra, estaba la banqueta en la calle, la banquetita y aquí de su casa. Y aquí en ese pedacito estaba una higuera enorme. Y había higos maduros. Y agarré un higo y le dije, mira, aquí tienes el remedio, lo partí y se lo aplasté a muchos de ustedes. Y ahora, vende eso allí y cámbialo, cada 4 horas, día y noche, y vea lo que va a pasar. Bueno, a los 3 días regresé, y al tercer día, ese cosa se había marcado, se había reventado, y salieron 2 días, no era nomás uno. Pero digo, ayúdame a sacar, jamás, extraer. En otra ocasión, mi niño andaba jugando con otros amigos en el bosque, tenía como 9 años, y se tropezó y cayó, y donde cayó había un tronco y un palito así, filoso, filoso, y donde se cayó, se le casi se le atravesó aquí la mano. Y donde cerró, cortó los tendones de sus 2 dedos. ¿Sí? Entonces tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital, le operaron, limpiaron todo, juntaron otra vez los tendones, y pues ya, por edad, ¿no? A lo largo de casi un año se le empezó a formar un tumor allí en el cristo. Pero una bola casi levantada ahí, casi 2 pulgadas de largo y 1.5 pulgadas de ancho y así casi 3-4 pulgadas levantada. Y la mamá me preguntó qué piensa. Ya me contó la historia, lo que había pasado y todo. Le dijo, a mí se me hace que si usted le para pegar un gran higo allí, sano, vea lo que pasa. Si me acuerdo bien, se tiene una higuera en la esquina de su casa y ahorita el tiempo de higos, y me dice, ahorita está cargando el árbol, ah, pues haga parte de higo y aplasto ahí dentro. Y quítalo después de 4 horas y pongo otro, la otra mitad. Y mira, bendito sea Dios también al tercer día, aquella cosa se maduró, se reventó y salió una astilla. De cuando se había lastimado, se había quedado el pedazo de madera y adentro. Pues su cuerpo estaba tratando de desecharlo, ¿sí? Y eso fue la bola que se había formado ahí, fue un tumor en realidad. Pero no voy a dar con Dios cómo trabaja en vivo. Otros dos casos muy similares, uno fue en Harlem, California, y el otro fue en Guantánamo, Chihuahua. No sé cuántos saben que es una fístula anal. Una fístula anal es como un grano justo en la orilla del recto. ¿Sí? Pero es algo que, aunque lo operan, porque los médicos lo que hacen es tratar de sacar las glándulitas sebáceas, las de grasa, y según eso ya se quita. ¿Sí?
Yo tengo una fístula de montar bicicleta tanto en el y mi esposa me dijeron que con limón se curaba, me inyecté limón por el hueco y se cicatrizó y hasta los días de hoy.
Amén. Gracias a Dios. Mira qué bien, qué sencillo. Estoy seguro que ardió, ¿verdad?
La candela, la primera vez.
Sí. Pues a esas dos personas ya me habían operado tres veces cada uno. ¿Sí? Y el segundo médico estaba preparando para operarlos otra vez. Y le digo, claro, sabe también de lo importante de cambiar sus hábitos de comer, ya no comer carne, ni queso, ni cosas fritas, etcétera, etcétera. Y mira, bendito sea Dios con el hígado aquí, cuando se maduró, suturó, salió, se limpió y dejó de, y sanó. Y no comieron ningún problema.
En la fecha, que la medicina es gratis. Entonces a un hermano que le dice a mí que lo habían operado y quedó mal la primera vez y lo operaron por la segunda vez. Entonces los doctores, para detectar la profundidad de la fístula, allí le inyectan azul de metileno. Entonces después le tiran la placa y saben hasta dónde está la fístula. Y el doctor me dijo, te opero. El amigo de la casa ahí, cerquita a una cuadra, me dijo que opero una fístula que tiene. Pero leí en el libro que el limón, un librito de limón, que cura más de, no sé cuántas enfermedades. Entonces, el doctor yo le dijo, vamos a hacer la cura del limón. Pero esa estrategia, exclusivamente, penetró hasta allá y fue sanando, y no operamos esta opción.
Gloria a Dios. Así que digo, además de usted, un buen alimento también es medicina, igual como el limón. El limón es muy buen alimento. Y debe ser de agua, ya que mencionamos el limón. Mucha gente tiene terror de limón, especialmente si tienen gastritis o úlceras. Es un temor falso, ¿sí? Porque el limón, aunque tiene sabor agrio en la boca, la reacción química de nuestro cuerpo es alcalina. ¿Sí? De manera que usted puede estar eructando agrio, tener estas, ¿cómo se llaman? Agruras. ¿Sí? Y en vez de tomar un antiácido, exprime el jugo de un limón así natural, sin diluir, tómaselo así puro, y se neutraliza la acidez del estómago instantáneamente. ¿Sí? No cuesta nada y no hace daño. La mayoría de los medicamentos antiácidos, la base es el aluminio, ¿sí? Un tracto de bol y todas esas cosas, tons, etcétera. El aluminio es la base y pues el aluminio es un veneno. Entonces, ¿para qué queremos poner eso en nuestro cuerpo? Y es uno de los medicinas que más se vende en la actualidad.
No se oye.
La hermana Olma tuvo un problema como dos meses con problemas de tos y no le quitaba. Y usó medicina, ¿verdad? Usó y no se le quitaba. Pero vio ese libro que viene y usó como por una semana, ¿no digo? Y se le quitó. ¿Solo con él?
¿Con la fruta o con la hoja? La fruta. Ah, ok. Muy bien, gracias. También la hoja es bueno, si sabe, ¿no? También puede ser té de la hoja y también es muy bueno para bronquios y para la tos. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Son cosas tan sencillas y tan maravillosas. Así que podríamos seguir y seguir en la Biblia. Pero quisiera brincar ahora a San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Y empieza relatando la historia de una vez que sus discípulos iban pasando y que van viendo un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos tenían curiosidad, porque se creía que una persona estaba con una enfermedad así, era porque eran muy pecadores. Pero como este había nacido así, dijeron, bueno, ¿quién pecó? Eran sus padres, para que hubiera nacido ciego. Y le hicieron la pregunta a Jesús. Y Jesús contestó, pues, ni él ni su padre. Pero cualquier nombre de mi padre está glorificado. Entonces ustedes saben la historia. ¿Qué hizo? Se agachó, escupió el suelo y mezcló la saliva con el polvo de la tierra y le untó los ojos con este lodo. Y entonces le dijo, ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Sí? Ahora bien pudiera haber dicho, es muy lejos al Siloé y no sé el camino. A mi casa si sé, yo tengo agua en mi casa, yo podría lavarme en mi casa. ¿Hubiera recuperado la vista si hubiera hecho eso? No, casi estoy seguro que tenía que haber pedido a alguien que lo guiara. Algún muchacho por ahí, ven, yo te llevo. Y ahí lo va llevando de la mano. Y lo va llevando hasta el estanque de Siloé. Y el hombre se agachó ahí y empezó a echarse agua en la cara. Y cuando alzó la vista, pudo ver por primera vez en su vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Ahora, más tarde, Cristo se encuentra en el templo y habla con él. Pero al momento, pues, eso sabía el Señor. Y ahí se arma un diálogo tremendo entre los fariseos. Y él, ¿por qué? Porque era sábado. ¿Quién te dijo? ¿Y yo cómo te dijo? A ver, otra vez, cuéntanos. No, ya te dije, ¿por qué no voy a contar a usted? A ver, le traigo a los papás. ¿Es cierto que ese es tu hijo? Sí, ese es tu hijo. ¿Y es cierto que era de nacimiento? Sí. ¿Y cómo es que mira? No sabemos, pero pregúntale a él, ¿quién era? Porque sabía que iba a meterse en problemas si dijeron que Cristo lo había sanado. ¿Verdad? Pero digo, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo una fuerza tan sencilla con tierra? Yo no sé cuántos han utilizado la tierra mojada con agua para un piquete de abeja o de avispa. ¿Alguien ha usado eso? Sí, ¿verdad? Funciona maravillosamente. Allá en Colombia y Sudamérica, una vez mis papás, mi papá después de estar 10 años en México, se fueron a Colombia y Sudamérica y vivieron por 8 años en una lancha misionera. La lancha era más larga que de aquí a las puertas, como el doble de ancho de este pasillo, un poco más. Y pesaba 55 toneladas. Era tremenda la lancha y era una clínica potente. Ellos viajaban los ríos enseñando y curando a la gente. Pero una vez iban río abajo y iban pegados al lado derecho. Cuando de repente de aquel lado del río vieron a una señora parada a la orilla meneando un paño blanco. Y cuando veían eso significaba que querían que llegara la lancha. Entonces mi papá dio la vuelta y se regresó por la otra ribera. Y cuando llegó allí, el muchacho que andaba con él brincó a tierra con el mecate y los amarró y bueno. Pero ya bajaron a la tarde plática con las señoras y como que estaban muy decididas. Eran 3 señoras y con unos 10 o 12 niños. Y pues como que no querían hablar. Y bueno, después de estar ahí un rato tratando de sacar el plástico y todo, dije, bueno, al menos venden los plátanos y aparimos. No, pues porque no hay quien puede cortar los plátanos. ¿Y por qué? No hay hombre. Pues es que nuestro esposo está enfermo. Es que las 3 señoras eran esposas de un mismo señor. ¿Y qué pasó con el señor? No, es que le picó una víbora. ¿Cuándo? Hace 3 días. ¿Y dónde está? No, pues allá. A ver, llévanos. Y van por una vereda entre las selvas. Como a 1 kilómetro de distancia llegan a unas chozitas y ahí en los chozos estaba el señor inconsciente. La piel hinchadísima, ya morado, negro, y el hombre con mucha calentura. Mi papá mandó que el muchacho regresara a la lancha a traer un costal de barro y una bolsa de carbón en polvo. Entonces mezclaron el carbón en polvo y el barro y hicieron una catapulta y lo aplicaron. Mire, era tanto el calor de la calentura que eso se secó en cuestión de 20 minutos. Lo tuvieron que quitar, lavar y poner otro. Y así lo estuvieron cambiando. Eso fue como a media tarde. Toda la noche lo estuvieron cambiando. Cada dos horas lo estaban cambiando. A esa mañana el hombre despertó y en sus cabales empezó a platicar. Ya no tenía calentura, ya lo hinchado, la pierna se había bajado. Para la tarde de ese día, dijo, vamos a cortar plátanos. Agarró un machete y se fue a cortar plátanos. Ese señor no le había. Qué bendición tan grande. ¿Y con qué? Simplemente con barro y carbón. ¿Sí? No sé si alguien aquí tiene una Biblia de estudio que tiene los comentarios del NG de White. ¿Alguien tiene esa Biblia? ¿Sí? A ver, si me lo presta, por favor. Porque hay un comentario ahí que me gustaría compartir. Con el barro, gracias, hermana. En Santiago capítulo 5 encontramos la parte donde dice, capítulo 5, versículo 14, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llamo a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y el versículo 16 dice algo muy interesante, dice, confesaos ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Qué interesante, cuando uno está enfermo y hace una oración por el enfermo, en realidad todos tienen que ser sanados. No nada más el enfermo. Qué interesante, ¿no? Y entonces termina diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, el comentario sobre eso es lo que quiero compartir. Dice, milagros y remedios naturales. Los milagros de Dios no siempre tienen la apariencia externa de milagros. Con frecuencia tienen lugar en una forma que parece como el acontecer natural de los sucesos. Cuando oramos por los enfermos, también trabajamos con ellos. Contestamos nuestras propias oraciones usando los remedios que están a nuestro alcance. El agua, debidamente aplicada, es un poderosísimo remedio. Cuando se la usa con inteligencia, se ve resultados favorables. Dios nos ha dado inteligencia y quiere que aprovechemos al máximo sus bendiciones que dan salud. Pedimos que Dios dé pan al hambriento, entonces debemos actuar con su mano ayudadora para aliviar el hambre. Debemos usar cada bendición que Dios ha puesto a nuestro alcance para librar a los que están en peligro. Los remedios naturales, usados de acuerdo con la voluntad de Dios, producen resultados sobrenaturales. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Lo voy a repetir. Los remedios naturales, usados de acuerdo con la voluntad de Dios, producen resultados sobrenaturales. Pedimos un milagro y el Señor dirige la mente a algún remedio sencillo. Pedimos ser librados de la pestilencia que anda en oscuridad, que avanza avasalladora con tanto poder por el mundo, el swine flu. Y debemos entonces cooperar con Dios observando las leyes de la salud y de la vida. Luego de haber hecho todo lo que podemos hacer, debemos continuar pidiendo salud y vigor con fe. Debemos comer el alimento que conserva la salud del cuerpo. Dios no nos estimula a que supongamos que Él hará por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos. Las leyes naturales deben ser obedecidas. No debemos dejar de hacer nuestra parte. Dios nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos desobedecer las leyes de la naturaleza sin desobedecer las leyes de Dios. No podemos esperar que el Señor obre un milagro para nosotros mientras descuidemos los remedios sencillos que Él ha proporcionado para nosotros, para nuestro uso, y que aplicados oportuna y debidamente producirán un resultado milagroso. Por lo tanto, orar, creer y obrar. Qué interesante, ¿no? Así que es maravilloso cuando usamos debidamente los remedios naturales. Dios ha prometido sanar, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces, lo primero que hacemos aún antes de orar, corremos con el médico. Y lo primero que debemos hacer es caer de rodillas y decir: Padre, el pecado, perdóname. Ayúdame a vivir en armonía con los principios que tú nos has dado para la salud. Y si hay algo que necesito hacer, ayúdame a tener el valor de hacerlo. ¿Sí? Y entonces seguir adelante. Vayan conmigo para terminar esta sección a Apocalipsis capítulo 3. Nosotros, si fuera adventista, nos jactamos de que somos la iglesia de la Odisea. Sí, nos creemos mucho que somos la iglesia de la Odisea. Pero a ver qué dice. Capítulo 3, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora el problema es, tú dices, estoy rico, estoy enriquecido y nada necesito. ¿Sí? Ese es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Yo sé, yo sé, tengo Dios, tengo pasaporte libre al cielo. Muchas veces así creemos. ¿Sí? Yo tengo los libros del hermano White, yo sé. Pero hermano, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es una relación íntima con el Señor Jesucristo. Es lo único. ¿Sí? Yo puedo ser vegetariano, y de hecho lo soy, de tercera generación. Sí, mi abuelita fue vegetariana, mi papá es vegetariano. Mi abuelita murió de 98 años, una muerte totalmente natural. Sí, fue vegetariana durante 75 años de su vida. El día que murió, ella había escrito cartas con robo puño, los había llevado a depositar en la caja de correo de ella misma. ¿Sí? Mi abuelita le llamó, digo, mi tía, me estaba dando mi tía en Nueva York. Y un mes antes había viajado en avión, de Tennessee a Nueva York. Todavía viajaba y sola, ¿sí? Y mi tía le llamó, mamá, vente a comer. Y fue a lavar la mano. Y cuando vino, se recargó en la silla. Dijo, me siento muy cansada. Y mi tía se levantó y vino y la abrazó. Y le dijo, mamá, casi por nada, ya 98 años, era mi cumpleaños. El día que estaba cumpliendo 98 años. Y mi tía la abrazó y mi mamá casi por nada, ya 98 años, 7 años. Pues simplemente suspiró y se le aflojó el cuerpo. Ahí en los brazos de mi tía. Es una forma de morir. ¿Sí? No debemos de morir todos llenos de mangueras y tubos y todos drogados de manera que ni siquiera reconocemos la familia que está allí. Tristemente, ese es el estado en que se muere la mayoría de la gente hoy día. ¿Sí? Y no debería ser así. No debería morir sus caballos, con la mente clara. Así murió mi abuelo. Mi abuelo también murió muy similar. Él se sentó, había estado muy enfermo. Él se sentó, él tenía 83 años. Se sentó, mi papá también estaba de viaje. Y esperó el momento que llegara mi papá. Y cuando llegara mi papá, se sentó y con una voz bien fuerte les habló a los que estaban allí casi una hora. Y les dijo, mira, yo voy a descansar, pero a ustedes les queda hora de salir. Cristo va a venir y necesita prepararse, porque el mundo va a estar lleno de engaños y de problemas, cosas que yo nunca he visto en mi vida y no me va a tocar, pero a ustedes les va a tocar. Así que apénganse al Señor. Ya terminó sus cursos, se recostó y murió. ¿Sí? Y digo, qué tremendo, ¿no? Si alguien debe de morir, pues así debe de morir, abierto, entregado un mensaje, y ya, así, con esta circunstancia, a su niña. Pero yo sé que el día que Cristo venga con el sonido de trompeta, mis abuelos van a levantarse. Sí, no tengo duda alguna. Pero el problema es que nosotros no sabemos nuestra condición. Creemos que estamos bien. Y termina diciendo, versículo 18, no, pero 17, tú dices, estoy rico y estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todos los problemas que vienen acarreando el pecado los tenemos. ¿Sí? No estamos libres de ninguno de ellos. Pero lo maravilloso es que el consejo se da en el versículo 18. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. Y el hermano va comentando sobre eso, dice que el oro representa el amor y la fe. ¿Sí? Que es fe pura, sin dividir entre otras opiniones. ¿Okay? Sin ser separados con Dios ajenos. Pero una fe pura en Dios nada más. Y luego dice, y vestidura blanca para cubrir la vergüenza de su desnudez. Recuerden que somos desnudos. ¿Y qué es lo que necesitamos para cubrir nuestra desnudez? La justicia de Cristo Jesús. Y Él ya nos lo proporciona, simplemente por medio de la fe que lo aceptamos nada más. ¿Sí? Y luego termina diciendo, y tus ojos. Dice, y corrido para ungir tus ojos para que puedas ver. Estamos ciegos porque creemos que estamos bien, estamos llenos de orgullo. No sentimos nuestra necesidad, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para ver nuestra condición real y a la vez para discernir los ideales satánicos y para poder seguir adelante afianzados de la mano del Señor. Él ha provisto remedio para toda condición que nos agobia a todos. Yo quiero animarles esta tarde, si nosotros con fe aceptamos los otros remedios naturales y los ponemos en práctica, a menos que sea un ataque directo de Satanás, no tenemos por qué estar enfermos. ¿Eh? Satanás, como el anciano de Job, va a probar a todos nosotros, pero aún allí tenemos que permanecer firmes. Y al final, Dios nos va a mostrar y nos va a dar mucho más de lo que tuvimos ahora y antes. Nos va a dar la vida eterna. Y mi deseo, mi anhelo es, hermanos, que podemos agarrar esta visión y no perderlo de vista, sabiendo que Él tiene algo preparado para nosotros súper mejor de cualquier cosa que se nos pudiera ofrecer aquí en esta tierra. Y va a ser para la eternidad, no nada más para la corta vida de 70, 80 años, si acaso llegamos a eso. ¿Okay? Así que hermanos, que Dios nos bendiga, ánimo, y no sé cuánto tiempo tenemos para preguntas, 20 minutos, sí hermana, hazlo fuerte, aquí hay un micrófono para que nos ayude por favor, porque yo estoy de sordo.
Hola.
Quiero preguntarle acerca del Noni. Leído ahí en el magazine que hablan de las propiedades del Noni, que cura infinitas enfermedades. Pero no sé, quisiera preguntarle porque uno tiene que también estar, ¿verdad? Saber acerca.
Claro. Es una muy buena pregunta. Quiero decirle que, en mi opinión, el Noni es un jugo muy caro. Okay, el que tenga propiedades benéficas los tiene, pero también el jugo de verdad los tiene, el jugo de zanahoria tiene, los jugos verdes también tiene, y usted puede preparar en casa jugos que no cuestan tanto, que le van a aportar igual de tantos beneficios. Y es bueno tener variedad para tener que pagar $40 por una jarra de jugo aquí de un litro. Usted me hace un robo, disculpe que lo digo tan alto. Espero que no esté ofendiendo a nadie que se diga a vender sus productos. ¿verdad? Pero la verdad es que hay tantos en el mercado y cada uno dice que el suyo es mejor, ¿no? Que la acuya, que el gochi, y el mangostín, y etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos diferentes. Entonces, es un sistema de muchos ganancias. ¿Sí? Entonces, si usted toma la fruta fresca, madura, y prepara el jugo, usted dice que va a recibir algo vivo. Pero detrás, ¿quién sabe cuánto tiempo tiene que fue una fruta viva? ¿Sí? Entonces, las cosas más sencillas posibles, más cerca de la natural, libres de grasa, será el alimento sobre la tienda, que está preparando la natural. Ahora, si quiere dinero, quiere gastar 40 millones por litro, adelante, no lo hace ningún año. ¿Ok? Bueno, el que no es el auténtico, porque el auténtico son 40. Bueno, van a ignorar los demás.
Doctor, una persona que ha sufrido de asma y ya tiene 2 años todo el tiempo con asma, tiene sus pulmones, sus bronquios afectados, ¿habría un orden natural para que él no tenga que usar más oxígeno?
Sí. Mira, pasa lo siguiente: hay que tomar en cuenta muchos diferentes aspectos. Generalmente el asma tiene que ver con lo que come. Pero en el caso de cápsulas, creo que en este caso no comen ni leche, ni queso, ni huevo, ni nada de origen animal, ¿verdad? Sí. Ahora, porque si la persona consume productos lácteos, ahí tiene que empezar a eliminar todo producto lácteo. Número uno. Número dos, todo producto con azúcar refinado. Porque el azúcar refinado, además de que produce flema, mucosidad, produce una disminución en el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, ahí son dos causas inmediatamente del asma. Pero eliminando todo esto y comiendo una dieta a base de frutas y verduras frescas, crudas, las inhalaciones de vapor con eucaliptos son muy buenas, media hora diaria. ¿Sí? Y además, hay que tomar en cuenta el lugar donde vive. Yo me acuerdo una vez que fui a un niño de 9 años de edad que tenía unas ataques de asma febril. Y un día fui a visitarlo y me quedé horrorizado. Y vine en un sótano, las paredes estaban verdes con lama. ¿Sí? Del día, los papás sacanlo de ese lugar lo más pronto posible. Porque ese lugar es lo que lo tiene así enfermo. ¿Sí? En el tiempo bíblico, si había una casa con lama en las paredes, había que tomar la casa. ¿Sí? ¿Saben eso? ¿Sí? Dice primero hay que sacar las partes que estaban mal, y si eso después de 8 días no ha vuelto, entonces pueden resanar. Y todavía después de 8 días más, si todavía no vuelve, no pueden poder habitar la casa. Pero si vuelve el mojo en la pared, tiene que tomar la casa. No debe nunca más volver a levantar casa sobre esos fundamentos. Así dice en la Biblia. Claro, que llaman letra en la Biblia. Pero no me acuerdo una vez, vivimos en un traje de casa pegadito a una altura y en un bosque cubierto de árboles. Y hasta la vidrio se nos puso verdoso, los zapatos de piel se nos hacían verdes con la lama. Y mi esposa sufrió de asma, así es que yo diría, no, no duramos más de 25 días de allí. Y salimos, tuvimos que encontrarnos una casa libre de la loma, una casa donde había ventilación y gracias a Dios se compuso de su problema. Entonces hay muchos aspectos que hay que manejar. Acá hay una pregunta.
Sí, tengo un muchacho que tiene 23 años que está haciendo diálisis y a los riñones no sirven. No hay algo que se pueda hacer.
Ya para un caso así sería cuestión de una consulta. Necesitaríamos un buen rato para platicar. ¿Sí? Para tomar en cuenta varios de estos aspectos. Y hemos tenido claro cada caso diferente, pero hemos tenido casos en que personas viendo reales que están dividiendo haciendo los riñones, alabados de Dios en cuestión de un mes, pueden dejar de dar nuestros ideales porque sus riñones ya están trabajando otra vez. Por eso toma todo un proceso en sumisión y obediencia a los 8 leyes de la salud. Y mucho trabajo y muchas ganas de vivir. Muchas personas que ya están en esta condición, el aspecto psicológico de las palabras del médico es tan poderoso que no logran sobrepasar ese trauma. ¿Sí? Es igual como cuando decís que el cáncer tiene que agotar su tierra y es difícil, y una persona logra sobrepasar ese aspecto psicológico de su palabra. Es algo terrible cuando alguien le dice una cosa tal, ¿verdad? Pero muy depende de las ganas que tiene la persona para vivir. No tiene caso de dar, bendito sea Dios que ha sanado, y tanto bueno cada caso diferente. Pero con gusto le doy una herramienta para que usted puede después comunicarse conmigo y platicamos, ¿verdad? ¿Quién dice que con la ayuda de Dios haciendo caso puede corregir su problema? ¿Qué va?
Yo he hablado de que he escuchado mucho acerca del vacío del yogur. Ahora, el vacío del yogur. ¿Hay alguna forma de preparar yogur sin leche?
Gracias a Dios ya venden varias marcas de yogur de soya. ¿Sí? Hay uno que se llama Silk, igual como la leche soya Silk. Esa es una. Y tiene los mismos paquetes amigables, vivos. Las no son como 5 o 6, no me acuerdo el nombre en este momento, pero si lo hay, el que es mi favorito y me parece más natural es uno que se llama Whole Soy, con W-H-O-L-E, Whole Soy. En la Family Nutrition Center lo tienen, hay veces que en Healthy Saving lo tienen bien barato. Sí, hay veces. ¿Cuál? No, eso es de leche de vaca. Si no me equivoco, eso es de leche de vaca. Si es de leche de vaca, recuerda que la leche de vaca es para los becerros, nada más. Sí, no. Sí se puede, pero con leche de soya. Hay como allí, ya lo está haciendo. ¿Okay? Sí,
doctor. ¿Qué recomienda usted para una persona que sufre de reflujo durante la noche? Probablemente en mi caso yo he desarrollado una intolerancia al gluten y no tengo una hernia, no tiene, es algo que se presenta de noche sin tener una razón fisiológica, ¿no? Sí, probablemente por una relajación del esfínter, pero hay algo, algún producto que usted pueda pensar que sea bueno para. Yo sé que mucha gente tiene problemas de reflujo, ¿no? Y ¿cuáles serían las cosas que serían recomendables?
Está hablando de la hernia que ha dado, ¿no?
No tengo hernia.
No tiene, pero sí sufre mucho reflujo. Okay. Pues mire, nuevamente tenemos que examinar los hábitos de día a día. Por ejemplo, el dormir siesta después de comer es la causa de reflujo, porque después de llenar el estómago, no poner el cuerpo en posición horizontal, eso hace que haya mucha presión contra el músculo allí que debe evitar que vuelva al esófago. Entonces, por eso mencionaba la otra noche la importancia de permitir al menos 4 horas, 5 horas mejor después de la última comida, antes de acostarse. Yo hay que tomar en cuenta varios otros puntos. El beber líquido con la comida puede ser causa de eso. Debemos de beber media hora antes y esperar al menos 1 hora después. Porque a veces comemos y luego bebemos también y eso llena el estómago de más y hace mucha presión contra esa válvula también. ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta muchas cosas. También el hecho de comer de más. Y a veces nos justificamos, no, yo no como de más, es difícil no comer de más. ¿Sí? Yo en lo personal he luchado por años con eso, porque en mi casa somos 8 familias, mi mamá preparaba la comida, ponía en la mesa, lo íbamos a comer y no teníamos permiso de ir a comer, coger otra cosa del resto. Teníamos que comer lo que estaba en la mesa y teníamos que acabar lo que estaba en la mesa. Pues eso nos hizo aprender a comer de más. Y en cierto sentido, el hecho de que no nos daba más que 2 comidas al día, ahora sin los chiquillos, ¿sí? Tenemos la idea de que teníamos que comer más para aguantar. Entonces, yo desde muy chiquillo desarrollé el hábito de comer 3, 4, 5 platos llenos de comida y no Y yo me acuerdo después, ya de casado, algunas veces, hermanos y mi esposa vino a vivir conmigo, y todos ellos tienen problemas de peso. Todos mis cuñados y cuñadas, mi esposa es la única delgada de la familia, sus hermanos, todos son de 150 kilos para arriba. ¿Sí? Y entonces, luego me ven comer a mí, y cómo entraba la comida, y tú, el hecho de que estás flaco no quiere decir que comes de más, de que no comes de más. Y me llegaba como una mirada de mi corazón. Y yo me acuerdo una vez, lloré ante el Señor y dije, Dios mío, yo sé que como demás, es algo que yo necesito vencer, como de algo. Y me di una impresión, y por la gracia de Dios he procurado vivir de acuerdo con este principio de este Señor, era simplemente llenar mi plato una sola vez, y tomar. Ya desde entonces, lo que pongo en mi plato es la primera vez, es lo que como y no más. No me ando levantando a servirme más, porque ahí es donde ya no come de más. Y entonces ahí viene también este problema del reflujo, proyección y lo demás. Otro punto es comer entre horas. Y eso es algo que no mencioné la otra noche, pero yo quería comentar. Muchas personas, a la hora y media, dos horas de haber comido, creen que tienen hambre. Ahora, esa es una imposibilidad. Es imposible tener hambre a las dos horas, a un tres horas después de comer. Porque un proceso digestivo tarda 4 y media a 5 horas. ¿Sí? Era lo que hicieron una vez. Cogieron 10 personas como voluntarios, como para un experimento. Les dieron desayuno, que de hecho no a fuego ese desayuno, pero les dieron desayuno con un plato de cornflakes con leche. Una taza de jugo de naranja, 2 panes tostados y 2 huevos estrellados. Y entonces comenzaron a observar sus estómagos con ultrasonido para ver cuánto tiempo tardara para que se desocupara completamente el estómago. ¿Okay? ¿Y qué creen? Encontraron de las 10 personas fue un promedio de entre 4 y media a 5 horas. Y cuentan el tiempo que tardaron. Entonces, a los 8 días pidieron a las mismas personas participar en una segunda fase del experimento. Nuevamente les dieron exactamente el mismo desayuno, solo que esta vez, a las 3 horas de haber desayunado, pidieron a los primeros 2 de los 10 que comieran una fruta de su elección. A los siguientes 2, un plato de gelatina y unas galletitas. A los siguientes 2, un pancito con cacahuatina o crema de maní. Y mermelada. Los siguientes 2, un cono de nieve y los últimos 2, una barra de chocolate. ¿Sí? Y entonces comenzamos a observar sus estómagos. Y déjenme decir antes de decirles los resultados. La mayoría de las veces, cuando uno siente hambre y no le puede comer, no es hambre, sino que estamos malinterpretando el mensaje que nuestro cuerpo nos está diciendo, cuando en realidad lo que es sed. Necesitamos agua. A esa hora, no comida. ¿Ok? Pues entonces, ¿qué creen? Con el simple hecho de haber comido fruta, hizo que 9 horas y media más tarde aún había recibido el desayuno en el estómago. Ese nada más, 9 horas y media más tarde había recibido el desayuno aún en el estómago. Y cada grupo fue progresivamente peor. Y claro, el peor chocolate. 13 horas más tarde, más del 50% del desayuno aún estaba en el estómago. Imagínense. Y luego la gente se pregunta, ¿por qué me duele el estómago? Qué increíble, ¿no? Aquí está una pregunta de gloria. Entonces, es un costumbre muy malo comer entre horas. Eso muchas veces lo que pasa es que el estómago ha empezado su proceso digestivo y va tomando su tiempo, pero de repente uno come otra cosa, ese que ya estaba trabajando se detiene y se inicia un nuevo proceso. Entonces produce nuevos jugos digestivos para empezar un nuevo proceso. Y eso que quedó en el estado de fermentación. ¿Sí? Y me gusta decir, esto es como una olla de frijoles. Imagínense, frijoles a cocinar. Vamos a suponer que se tardan 3 horas para cocinar. Y si a la hora de estar cocinando, caramba, debería después tomar frijoles a cocinar porque viene sudando y sudando. ¡Ah! Aquí lo tengo ahorita. ¿Qué es que otro tanto de frijoles en la olla? ¿Qué tal van a estar a la hora de que deben estar terminados? unos van a estar cocidos y otros duros. Pues el proceso digestivo es como un proceso de cocimiento. Una vez que se inicia, no debe tener ninguna interrupción hasta que haya terminado completamente. Entonces ya puedes vaciar la olla, poner más agua, más frijoles y ponerlo a cocinar de nuevo. Sí.
Yo quisiera preguntarle si es posible conseguir los vasillos para uno mismo iniciar su yogur de soya. Yo tengo una maquinita y lo he hecho y me queda muy sabroso, pero tengo que usar soya, leche, yogur de leche.
Sí, la verdad es que no lo he hecho. Mi mamá hacía leche de yogur de soya, pero siempre usaba yogur de leche de vaca como para empezar.
Sí.
Yo usaba 3 cucharadas por litro, si me acuerdo correctamente. Sí.
Y queda muy bien, queda sabroso,
sí,
pero hay que usar.
Pero precisamente por eso no lo he hecho. Ahora, algunas personas me dicen que con los búlgaros trabaja muy bien. No he usado búlgaros. ¿Sí sabes qué son los
búlgaros?
Sí, sí. Dice que los búlgaros también se puede echar en leche de soya y también hace un yogur muy bueno. No lo he probado. Es cuestión de experimentar.
Otra preguntita. Sí. Esas leches que venden de soya, que son las sabrosas de Silk y otras, ¿tienen un producto que se llama carragena o
carragena?
Y esto sí. He leído en
okay. La computadora. Yo quiero hablar con mucho cuidado en relación con eso. Se ha pasado la palabra que la carragena es venenosa, que produce cáncer, etc. Eso es una mentira. No hay apoyo científico para eso. Al contrario, todo el material que yo he estudiado sobre el carajene es una agua marina y tiene propiedades aún para curar el cáncer. Entonces, ¿cómo puede haber dos cosas conflictivas? Especialmente el genético para el HIV, el virus HIV. ¿Sí? Entonces, es un agente para expresar, para dar espesura, para dar cuerpo, para dar consistencia. ¿Sí? Es como el alga kelp o cualquier otra alga marina, y las algas marinas son saludables, son ricos en valores nutritivos, especialmente yodo, hierro, calcio, etcétera, los minerales. ¿Sí? Entonces, de lo que yo he investigado de las carajenes, no he encontrado nada negativo. Solamente se han escuchado rumores, y hasta ahorita nadie le ha mostrado un documento con un doctor, una institución de investigación. Todo lo que yo he visto de instituciones de investigación son los positivos y buenos.
Una última pregunta y me perdona. También he leído que la soya es uno de los granos más genéticamente modificados. Yo quisiera saber si es verdad.
Ok. Por eso es bueno que la leche que usemos sea leche de frijol blanco. ¿Sí? Porque si no dice orgánico, es posible que haya sido alterado genéticamente. Y entonces, ahora, nuevamente, mira, el diablo está obrando overtime, extra tiempo. Y en el tiempo que estamos viviendo, la Biblia dice que van a ser bueno tomado y malo bueno. ¿Sí? Entonces, hay muchas gentes que están diciendo, no, que no toman soya porque se va a hacer este otro aquello, ¿no? De hecho, allá en Boston fui a dar un seminario y me observé en casa de una pareja joven, tenía un bebé de 15 días de nacido, la mujer no le iba a seguir dando 20 días. ¿Y qué le va a dar? No, pues ya la doctora me dijo que le diera este forno. Le dije, ¿por qué no le pide la forma de la soya? Dice, mira, hablé con mi pediatra de la leche de soya y la pediatra me dijo, ¿qué? 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 Así le dijo a la pediatra, le digo, ¿en qué escuela estudió? Debo mover a la universidad, porque no estudió en una escuela que da un doctorado, que tenga sentido, porque es completamente antinatural que crea que la soya puede causar alguna cosa. Ahora sí, es una leguminosa, y los leguminosos necesitan ser bien cocinadas. ¿Sí? La soya tiene una enzima, que es natural de la soya, que si no está bien cocido, puede inhibir el crecimiento de las ratas en el laboratorio, ¿verdad? Pero cuando se ha cocinado debidamente, no hay ningún problema. Y cuando digo debidamente cerrando la leche de suero, al que hace se debe cocinar a lo menos una hora. Pero de esas leyes, por ejemplo, de edición, hemos sido procesados debidamente, es algo totalmente normal y correcto, lo puede pintar sin ningún temor. Allá la hermana, por favor.
Sí, nada más en relación a lo que ella preguntaba del yogur de soya. Yo preparo el yogur con pura soya y hay unos bulgaritos que llaman, ¿cómo se llaman? Silicos. Hay unos que crecen solamente con piloncillo, uno le pone un buen agua con poquito piloncillo y uno coge esta agüita de piloncillo que si uno pone los bacilos esos 2 días, el agua de 2 días uno coge un poquito como una tacita para 1 litro de yogur y cuaja bien bonito el yogur, queda de un ácido muy bueno y eso ya uno lo prepara con fruta.
Muy bien, gracias. Muy bien, tenemos que tener mucho cuidado de lo que bueno nos dice y muchas veces la gente dice, no, los desafíos de desayunar. Ahora, el hecho que uno saca algo de desayunar no significa que es verdadero. Si cualquier persona puede poner cualquier cosa de desayunar. Sí, así que tenemos que tener cuidado, a menos que tienen documentación de qué libro, qué doctor, qué institución, hay que tener cuidado porque hay muchas mentiras flotando. Aquí la
Aquí la hermana tiene una pregunta.
Primero.
Okay.
El
doctor,
sabemos que los alimentos naturales son los mejores, especialmente las frutas, ¿no? Quiero preguntarle sobre las frutas disecadas y los concentrados. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso?
Ok, muy bien. Generalmente las frutas secadas, por ejemplo, la uva blanca, la ciruela blanca, los dátiles, son muy buenos. Han sido deshidratados a través de un proceso simplemente de bajo calor. Ahora, venden algunos, por ejemplo, orejones de pera o de durazno, que les han agregado azufre, que es lo que hace que mantenga su color bonito. Porque generalmente, si se seca el durazno, se pone café oscuro, o la piña igual. Entonces, para que mantenga su color bonito, le ponen azufre. Y entonces debemos de comprar la que dice unsulfur, o sin azufre, ¿verdad? Entonces ahora, en cuanto a concentrados, eso es diferente. Por ejemplo, el jugo concentrado congelado, eso ha sido pasteurizado, ha sido concentrado a través de calor. Entonces ya eso le han recibido las enzimas y todo eso. Pero las frutas secas, nosotros en mi niñez siempre teníamos para sacar fruta, a partir de la suma de leña, teníamos una cosa que colgamos ahí, poníamos manzana, y no, es riquísimo. Y se concentra los valores nutritivos, porque se deshidrata el agua, entonces se concentra el valor nutritivo, está mejor. Una pregunta más, y ya
tenemos que tener. Sí, cuando usted estaba hablando de la atención, yo tengo una niña de 1 año y medio, y me gustaría saber si los bebés también cada cuánto salen unos alimentos, no sé si. Cada 4 horas, 5
o completo. Ahora, cuando un bebé nace, se ocupa con el estado 2 horas por los primeros días, ¿cierto? Generalmente los primeros semanas, cada 2 horas, 10 horas. Ya después de 2 o 3 semanas ya se regulariza cada 3 horas. Después de 3 o 4 meses ya se regulariza cada 4 horas. Si es que la mamá tiene disciplina. Hoy día muchas mamás no tienen disciplina. No matar la boca para llorar y dañar de comida. ¿Sí? Eso es un error muy grande porque le está enseñando a su hijo a sufragar sus frustraciones comiendo. ¿Sí? Eso es un problema hoy día, en parte causa de tanto problemas hoy día, porque a los niños los han entrenado a sufragar su necesidad comiendo. Es un error. Nosotros debemos tener una rutina, desde que nacen los bebés. Claro, conforme van desarrollándose, ya para el año y medio, tal vez nada más tengan algo que beber, primer cosa, si le está dando leche todo el día, excelente, lo animo que la mamá le da 1 año y medio, 2 años máximo, leche, si es posible, se debe dar tempranito de la mañana y ya para dormir, y si quiere después de sus comidas, muy bien, pero Ya después de eso ya no necesitan más la leche, pero ya tienen el agua y usan leche de almendras, o leche de coco, o leche de semilla de ajonjolí, de semilla de calabaza, que son algunas de las recetas que voy a enseñar otro domingo. ¿Sí? O la leche de soya, no hay ningún problema con la leche de soya. Pero esas otras leches que mencioné son frutas, son naturales, 100%. Ah, si estuvo con agua tibia y se puede, le cree que está viniendo al gusto. Y hasta la leche, ¿verdad? Pero esas son algunas recetas que voy a enseñar el domingo de mañana 8, con el favor de Dios. Así que les invitamos, si no se han anotado, por favor, anótense a la parte de cocina. Yo sé que va a publicitar. ¿Okay? Yo les agradezco mucho su atención, por haber venido. Espero que hayan podido contestar sus preguntas. Creo que muchos han quedado con más preguntas, pero les invito a mi consultorio. Cuando gusten, también vengo aquí a 15 minutos de distancia. Pueden llamar y hacer una cita. El otro domingo va a ser a las 8 de la mañana, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Vénganse con buen apetito porque les voy a dar desayuno, les voy a dar waffles de avena con cacahuate. Ensalada dulce y una crema dulce, un dulce, pero natural. Sí, tiene que anotarse, y hay un coche.
Sí, gracias, doctor. Estamos bien agradecidos, primeramente a Dios y a los buenos conocimientos que se han impartido con la iglesia. Y quiero agradecer a todos los hermanos también por haber venido, participado en esta semana. Hace tiempo yo quería visitarlo, pero no había podido porque, sabe, él es una persona muy ocupada, andado viajando por distintos lugares, pero gracias a un nieto, creo, por allí, ¿no? Que me ha hecho quedarse por aquí cerca porque no tenía mucho chance. Pero qué bueno que lo tuvimos esta semana y yo espero que aprovechemos porque para mí no hay cosa más triste que ver a los hermanos sufriendo y a veces por la propia culpa o por no querer hacer lo que quisiéramos que hiciéramos, porque Dios espera de nosotros la salud, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ponernos a la altura de lo que Dios quiere. Por ejemplo, Él nos ha hablado de tres cosas muy importantes, o cuatro más, de la comida, del uso del azúcar, la leche. A que ustedes no crean, pero es tremendo los estudios que han hecho sobre la leche. La carne, por ejemplo, que nos habló, se ha comprobado que la gente que come carne cuatro veces a la semana aumenta casi el doble la diabetes. ¿Quién podría pensar que eso tenga una relación? Sin embargo, a veces a las personas les cuesta tanto hacer cambio, dejar cosas que en realidad no vale la pena seguir afectando nuestra vida y salud. Y yo como director de salud me encantaría que la iglesia entera se pusiera de acuerdo con los programas, con los planes y que también acatáramos a todos los consejos que se nos han dado, porque no son consejos ideados por una persona que tiene algún interés, sino Dios mismo nos ha dado riqueza de conocimiento, libros tan buenos como el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Hace poco salió uno que se llama Consejos sobre la salud. Tan bueno, y a veces no los leemos, nosotros leemos otro tipo de libros que no son tan importantes y le hacemos más caso a los doctores que están tratando de nada más de arreglar las situaciones, pero tenemos tantas cosas buenas y ojalá que, hermanos, pidamos de Dios que no solamente obtengamos el conocimiento sino la fuerza de voluntad para ponerlos en práctica y con la ayuda de Dios serán. Y como ustedes se acuerdan, el doctor Wright nos habló. ¿Cuántos días se necesitan para cambiar un hábito? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? 21 días. Los niños mismos a veces dicen no quiero esto, no quiero lo otro. Y se ha comprobado que si ustedes insisten en uno, 6, 7 veces que le dé esto, de una manera agradable, el niño va a aprender a comer alimentos sanos.
Tristemente, los hábitos malos, con 3 veces que los hacemos, ya son hábitos. En cambio, cuando queremos desarrollar un hábito bueno, toma una persistencia sistemática en desarrollar un acto bueno.
Yo le agradezco mucho, doctor, y vamos a estar aquí más cerca en comunicación y lo vamos a estar invitando de vez en cuando. Y mañana, en caso de que usted me haga una pregunta más personal y directa, él va a estar allá en la calle de salud ayudándonos también. Habrá otros doctores en el otro lado, pero son de los que pues, usan la medicina para aliviar los síntomas. Pero lo más importante es el estado de las causas, tratar el problema de su raíz. Y es lo que yo más quisiera, porque pues, si no hay otra cosa, hay que darle pastillas a la gente, pues no va a tener dolor, ¿verdad? Así que ojalá, hermanos, que hagamos lo mejor y recuerden lo que nos dijo él. A veces nosotros no tenemos fe, pero él dijo una cita allí que a veces pensamos en controversial. Entonces decía, bueno, decía en un lugar que si dejamos la carne o le enseñamos a la gente a hacer el problema de la carne, digamos, la gente no va a venir a la iglesia, no se va a interesar, pero es lo contrario. Dice que las personas que son medio convertidas en cuanto a estas cosas, dicen que te van a apartar de qué.
No, no soy el pastor
del teléfono. Tenemos a veces miedo de proclamar el mensaje que tenemos, porque pensamos que